La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Por lo menos 10 viviendas afectadas en El Salto y caos vehicular deja la lluvia de las últimas horas en el área metropolitana. Denuncia Morena en Guadalajara la intención de privatizar parques del municipio. Anuncian cierres a la circulación en el centro tapatío este sábado por la celebración del Corpus Christi. Confirma el gobierno federal la detención y deportación de 222 connacionales durante las redadas antiinmigrantes más recientes en Estados Unidos. Saldo de un muerto deja su paso por Guerrero el huracán Eric. Ex abogada del Chapo Guzmán será jueza en Chihuahua. El Instituto Electoral de esa entidad le entregó su constancia como ganadora en la elección judicial. Sentencian a 35 años de cárcel por narcotráfico en Estados Unidos a El Homer, líder fundador de los Zetas. Revelan filtración de 16 mil millones de contraseñas de plataformas como Apple, Google y Facebook. Podría ser el mayor robo de datos en la historia. Con información en materia de meteorología, le platico que los remanentes del huracán Eric provocan lluvias acompañadas de actividad eléctrica en distintas partes del país. Se esperan precipitaciones fuertes en Nayarit, Jalisco, Tamaulipas y San Luis Potosí, así como en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Chiapas. El área metropolitana de Guadalajara amaneció a 18 grados, se pronostica una máxima de 26. El pronóstico es de lluvia durante gran parte del día. Hoy el sol se ocultará por un decir a las 19 horas con 37 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 22 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Es la estación de las noticias y queremos también saludar y agradecer a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com. Participe con nosotros en cabina a las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Están a sus órdenes. Lulú Torres recibe su comunicación y a sus órdenes también nuestro número de WhatsApp, el 33-11-55-19-62. En los controles de audio, Vicente y Charlie, y en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena. Ojalá que vaya bien su día, que pese a las condiciones meteorológicas no se haya registrado mayor contratiempo. Recuerde extremar precauciones si le toca salir de casa. Bueno, procure salir con por lo menos una chamarra ligera, conduzca con más cuidado, con más precaución, no se cuelgue del claxon. Guarde su distancia, llévela más tranquila y adelante con los pendientes. Cuídese mucho y gracias por estarnos acompañando también en su vehículo. Que tenga un gran fin de semana. De eso se trata. Vamos a pasarla muy bien. Por lo pronto, nos vamos a la pausa y enseguida los detalles de la información. Vámonos a los detalles de la información. Indiscutiblemente, el arranque de este fin de semana ha pasado por agua aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Lluvia generalizada en algunos municipios con mayor intensidad. Es el caso de El Salto, aunque habrá que decirlo. En términos de vialidad, el caos en gran parte de la metrópoli. Edgar Flores nos ayuda a conocer qué es lo que ha pasado en esta materia durante las últimas horas. Edgar, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, pues la lluvia más copiosa y quizá la más prolongada en lo que va de este incipiente temporal se registró a partir de la madrugada de hoy. Desde poco antes de las 2 de la mañana, pues sorprendió de manera imprevista una fuerte lluvia que comenzó desde la parte sur de la ciudad, colonias como Miravalle, Lomas del Cuatro, Cerro del Cuatro, y Zapopan, Bugambilias, por ejemplo, el Palomar. Pues comenzó la lluvia tan fuerte y tan copiosa que en cuestión de minutos ya las diferentes calles, llámese puntos conflictivos o no, comenzaron a registrar inundaciones, primero encharcamientos y después ya pues algunas de ellas pasaron a inundación. Te platico cuál es el punto más conflictivo, cuáles han sido los puntos más conflictivos, principalmente en Guadalajara y Zapopan, que son los dos municipios donde pues más afectaciones se han registrado, por lo menos estas han sido mucho más evidentes. López Mateo sigue siendo un auténtico caos. Por cierto, auditorio, si usted me está escuchando mientras conduce el automóvil, tome precauciones. Todavía está cerrado el paso del nivel de López Mateos que cruza la Minerva, así es que, bueno, pues el tráfico va a ser pesado, entiendo, discúlpeme que no me puedo ofrecer una ruta alterna, la verdad es que no hay muchas opciones, pero hay que tener de mucha paciencia porque algunos de ellos siguen cerrados, como también el de Copérnico, con pasos itinerantes. La recomendación que hace Protección Civil de Zapopan principalmente es evitar la avenida López Mateos, aun cuando algunos están habilitados, siguen presentando encharcamientos, así es que pues esta lluvia que no avisa y que de un momento a otro llega de tal manera que pues en cuestión de segundos se inundan, hay que evitar esta zona para evitar pues una afectación y sobre todo una tragedia. Pero esta López Mateos, estimado Ricardo, se convirtió en un auténtico caos desde la madrugada. Apenas llovió unos 30 minutos y por enésima ocasión en Plaza del Sol pues se convirtió en una auténtica laguna. Al menos 7 vehículos varados se quedaron pues ahí, gente que habrá que decirlo también, pues intenta, mi estimado Ricardo, desafiar las corrientes de la fe de inundación, aun cuando las recomendaciones pues han sido reiteradas por parte de las corporaciones de protección civil de los diferentes municipios. Autos que pues en algunos casos fueron reportados como pérdidas totales, algunos más que lograron salir gracias al apoyo de la policía vial, que con ganchos y cuerdas los lograron extraer. La buena noticia es que en el punto no se quedó gente atrapada, los conductores lograron salir a tiempo, pero sus autos pues se cubrieron prácticamente de agua. Pasos a desnivel, López Mateo cerrado completamente desde Las Águilas y hasta la calle Manuel Acuña, en esta salida ya donde el último túnel es el de que cruza la Glorieta Colón. Hasta este punto permanecieron cerrados en los carriles centrales debido a que pues también el lateral completamente anegadas, el agua se derramaba hasta este punto y acabó pues aportando en mayor medida para que los pasos a desnivel pues se cubrieran con hasta un metro de agua. La zona también de la Glorieta ubicada en las avenidas Niños Héroes y Arcos, ahí el agua rebasó los 80 centímetros de altura en pocos minutos, habrá que decirlo, ahí es un problema recurrente, pero en esta ocasión pues el nivel sí subió un poco más. Por fortuna aquí llegaron los bomberos a tiempo y lograron abanderar la zona para que los automovilistas no pudieran cruzar. Pasos a desnivel de puntos conflictivos que ya conocemos, 8 de julio y Washington, Héroes Ferrocarrileros y Washington. A este horario, bueno, pues también se reporta el cierre total con inundaciones de casi medio metro en el retorno subterráneo de Periférico y Belisario Domínguez. Periférico Mariano Otero fue un punto también y sigue siendo un punto complicadísimo, sigue estando anegado y está completamente cerrada la circulación. Mientras que, bueno, pues en Guadalajara, algunas zonas como Avenida México y López de Mateos, Américas y López Mateos, allá en Zapopan, el paso desnivel que cruza Vila Camacho hacia Juan Pablo II, con inundaciones que alcanzaron casi el medio metro, 40, 45 centímetros, registraba Protección Civil y bomberos. Y por supuesto esto acompañado con la caída de árboles, al menos 10 ejemplares en diferentes puntos, zonas sin luz y el colapso vial que es inminente. Ya alcanzaba Lázaro Cárdenas, luego de que el paso a desnivel de los Arcos del Milenio alcanzara niveles máximos de un poco más de 70 centímetros, esto se vio pues imposibilitado a la circulación, se fue reabriendo poco a poco, en estos momentos ya está habilitado de manera itinerante, pero bueno, pues el hecho de impedir el paso por los centrales y obligar a los automovilistas a ir por los laterales generó un caos de verdad increíble en la calzada de Lázaro Cárdenas, lo mismo que López Mateos, camino real a Codilma, que incluso se abrió por ahí una especie de socavón y cayó un vehículo que finalmente no resultó con heridos, pero fue rápidamente sacado por las autoridades, que era la única ruta alterna que tenía la gente o que tiene la gente para circular paralelo a López Mateos. Entonces pues también está de locura, hay que tener mucha paciencia, lo reitero, porque la zona está complicada, la metrópoli está complicada en temas viales, justamente porque la lluvia no para. Ya son poco más de 10 horas de lluvia continua, en algunos momentos para un poquito y a los pocos minutos vuelve a reactivarse, y ese es el pronóstico para el resto del día. Así es que no nos queda más, mi estimado Ricardo, que armarnos de paciencia. Pero ¿qué ocurrió durante la tormenta de la tarde-noche? Porque parece que esta lluvia se dividió en dos etapas. O sea, ayer, durante las 7, 8, 9 de la noche, se registró una lluvia fuerte ya por el rumbo de la zona del Parque Montenegro, San José del Castillo, El Verde y algunos puntos de Tlaquepaque como La Liebre y La Duraznera, pero en la colonia de San José del 15, en el municipio del Salto, pues ahí sí descargó su furia, y es que al menos 10 viviendas se vieron afectadas, inundadas todas con niveles adentro de las casas de hasta 40 centímetros. Esto evidentemente obligó a los moradores primero pues a salir para refugiarse, después hacer el llamado a Protección Civil y bomberos, que habrá que reconocer llegaron muy rápido, lograron finalmente les absorbe un tapón que estaba, imagínate, pues a un vecino se le ocurrió una buena idea construir un puente en un paso pluvial. Esto causó un taponamiento que pues en 30 años no se había visto una casa sin lugar en este punto, en la calle Morelos. Ahora sí, por esta obra imprudente del vecino, ojalá haya sanciones para él, porque pues las 10 familias que se vieron afectadas, en al menos 2 viviendas reportan pues pérdidas de hasta el 80% de su menaje. Se espera que las autoridades puedan acudir a hacer un censo, un levantamiento de daños, y que les puedan apoyar. Y bueno, pues por fortuna, la única buena noticia que hay, tanto en estas casas anegadas como en el resto de las vialidades, si los autos varados, árboles caídos, que no hay lesionados, no hay desaparecidos y tampoco se reportaron muertes.
Afortunadamente, mi estimado Edgar, y bueno, como bien lo comentas, estamos prácticamente en el arranque de la temporada de lluvias. Esta fue una lluvia intensa en algunos puntos, en algunos momentos, pero particularmente prolongada, y el caos en materia de vialidad, bueno, pues indiscutible. El llamado, como tú lo compartías, Edgar, a extremar precauciones, sobre todo a que impere la prudencia, a recalcular nuestros tiempos, a contemplar algunas rutas alternas, sobre todo cuando sabemos de cierto, pues cuáles son los puntos que de manera recurrente se inundan aquí en nuestra ciudad, ¿no?
Sí, sobre todo, no desafíe. Mira, lo que vimos anoche, Ricardo, de verdad es que es increíble. Se ha dicho mucho por parte de las autoridades, los medios de comunicación lo hemos externado, ha habido fallecimientos por este motivo de no desafiar ni las corrientes ni las inundaciones. Ayer lo que vimos en Plaza del Sol era gente que piensa, por no tener una dimensión de cómo está el nivel del agua, que puede salir avante en un vehículo, incluso en una camioneta, y finalmente no lo logran, y créame, el nivel del agua sube en cuestión de segundos. Ayer lo que pasó en Plaza del Sol es increíble, sí. En cuestión de 15, 20 segundos el agua subió prácticamente 20, 30 centímetros, y si el agua llega a sus puertas, acuérdense que los especialistas dicen, ya no va a poder abrirla. La presión que ejerce el agua le impide abrir las puertas, y entonces va a tener que salir por donde pueda, si se puede hacerlo, ¿no? Entonces hay que evitar primero pues que su carro sea reportado como pérdida total y que sea el seguro ni siquiera se lo pague por lo imprudente. Y segundo, y lo más importante, evitar lesiones y una posible trauma.
Absolutamente. Edgar, te agradezco mucho esta información. Nos mantenemos, por supuesto, al pendiente de lo que se genere esta tarde en materia de seguridad y en las calles de nuestra ciudad. Por lo pronto, muchísimas gracias.
Yo sigo atento y al pendiente. Muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores. Vámonos a la pausa. Continuamos con más. Continuamos con la información. Antes le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. También estamos recibiendo sus WhatsApp a través del 33-11-55-19-62. Y vamos a más noticias, información generada desde Guadalajara. En la oposición, entre otras cosas, están denunciando la intención de privatizar parques del municipio. ¿Cómo está la cosa, Uzi Toledo? Buenas tardes, adelante.
¿Cómo estás, Ricardo? Qué gusto saludarte, excelente inicio de fin de semana para todos. Pues sí, fue justamente la bancada de Morena en el Cabildo, quien en sesión pues estuvieron denunciando esta supuesta privación de parques públicos, y pues así lo denunció Chema Martínez. Vamos a escuchar lo que dijo y en un momento desglosamos.
Se pretenden dos crímenes en este gobierno. Primero, entregar en comodato bienes de dominio público. Los parques, sí, los parques de los tapatíos. Todos los parques que tenemos útiles para que haya integración de comunidad, donde los jóvenes y también las familias puedan hacer uso y disfrute de su derecho a la ciudad. Sí, ese derecho que la presidenta dice y presumí todos los días en el Instagram.
Bueno, esto fue parte del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027, y que según la bancada de Morena considera que privilegia negocios y marketing político sobre las necesidades reales de la ciudadanía, incluidos los intentos de privatización de los parques públicos. Además, también pues fueron los regidores, tanto Chema Martínez como Alberto Salinas, Teresa Naranjo y Mariana Fernández, quienes criticaron la falta de propuestas para combatir la pobreza, la inseguridad y la falta de vivienda. Y pues advirtieron que desde sus trincheras no van a permitir que lo público se convierta en negocio privado. Pues parte de lo que ocurrió en esta sesión de Cabildo, y pues vamos a ver cómo se va desarrollando todo este tema.
Bien, pues Uzi, te agradezco mucho el reporte, temas que indiscutiblemente generan, pues generan polémica, sobre todo porque valdrá la pena también conocer cuál es la contraparte y si finalmente las cosas son como se están planteando, es decir, si de veras quieren entregar en comodatos estos parques y en todo caso, ¿qué harían? ¿Los cerrarían? ¿Cobrarían?
Sí, de hecho, también Chema mencionó lo que se maneja en la Agencia de Bosques Urbanos.
Ajá.
Y cómo se celebran diversos eventos. Si el grupo es hasta de más de 10 personas, incluyendo niños, pues se da o se cobra una, ¿cómo se puede decir? Pues no, dicen que no es una aportación, por decirlo así. Pero hay fiestas de cumpleaños, una piñata quizás, que pueden ser hasta 15, 20, 30 personas, no tienes que hacer el gran evento. Entonces, vamos a investigar a qué se refiere en el caso de los bosques urbanos, cuánto se cobra, ¿por qué y a qué se refiere todo esto, a lo que tanto la bancada de Morena refiere y pues también que la otra parte, la parte de Movimiento Ciudadano nos expliquen qué, por qué, para qué y pues sí, hay bastante todavía que desarrollar de este tema.
Sí, por supuesto, saber cuáles son las letras chiquitas, qué implicaciones tienen y además, bueno, si vamos a estar viendo un esquema de operación como ocurre, por ejemplo, en el Parque Metropolitano, pues habría que ver bajo qué condiciones, aunque siga siendo, por supuesto, pues un parque del que uno puede disfrutar de manera completa y absolutamente gratuita, ¿no?
Sí, igual estamos de acuerdo que hay eventos quizás
sí,
masivos
sí,
que sí.
Sí
pueden tener un daño tanto pues en el pasto, en los árboles, en todo lo que hay alrededor. Pero, por ejemplo, esto que estamos viendo en la Agencia de Bosques Urbanos,
ajá,
que si el grupo es hasta de 10 personas, entonces ya de ahí 15, 20, que no es un evento masivo, puede
no,
ser
claro,
una fiesta infantil, ya de ahí pagar una aportación, pues sí, está de pensarse.
Totalmente.
Así que más adelante vamos a estar hablando de todo esto.
Muy bien, pues sí, para irlo ahí detallando de forma muy puntual. Por lo pronto, Uzi, muchas gracias por el reporte.
Gracias, Ricardo, que tengan excelente tarde y cuidado con la lluvia porque anda todavía por ahí chipi chipi.
Por ahí anda, gracias, Uzi, buena tarde. El reporte es de Uzi Toledo. Vámonos a la pausa, tenemos más.
En Radio Metrópoli 1254.
Continuamos con las noticias. Indiscutiblemente uno de los personajes que ha estado, digamos, en la palestra durante los últimos días ha sido el presidente municipal de Tequila. Hay dos temas que revisten trascendencia. Por un lado, la detención arbitraria de un camarógrafo de N+ Guadalajara y por otro, lo que ha estado pasando con el Museo Nacional del Tequila. Vamos a la línea telefónica a escuchar el reporte de Marc Hernández porque en el Congreso de Jalisco le quieren ya pedir cuentas al edil. Marc, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Comentarte que en el Congreso de Jalisco pues surge un tema relacionado al alcalde de Tequila, a la polémica que se ha generado tras los últimos días. Resulta que la bancada de Movimiento Ciudadano pues anuncia que buscará citar a comparecer justamente al alcalde de Tequila, Diego Rivera, esto pues para que explique la situación de la detención del pues arbitraria, porque fue así, de un compañero camarógrafo, ocurrida el pasado 17 de junio en aquel municipio. Recordemos que el camarógrafo del medio de comunicación N+, pues se encontraba grabando un operativo justamente que se estaba llevando a cabo por parte de la Fiscalía General de la República por el tema del museo de aquel municipio, que pues también ha estado bastante polémica al respecto, y pues fue detenido, aunque posteriormente, unos minutos después, había sido liberado. Por lo tanto, pues además de esto, y se busca que pues rinda cuentas claras, según lo que comentó la diputada mesista Gabriela Cárdenas, para que pues rinda cuentas sobre los hechos que ocurrieron en aquella ocasión. Escuchemos parte de lo que dijo la diputada mesista al respecto.
Desde este Congreso lo que nosotros vamos a proponer es citar al alcalde para que pueda venir a comparecer, a explicar lo que verdaderamente sucedió. La ciudadanía, todas y todos los jaliscienses merecen saber lo que sucedió a fondo en este asunto, y también merecen representantes que garanticen el Estado de Derecho, la democracia y, por supuesto, la libertad de expresión.
Bueno, ahí está lo que dijo la diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, a este respecto. Además, pues justamente la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano, encabezada por Mirza Flores, condenó el hecho y acusó que en otras entidades del país, pues Morena impulsa prácticas y reformas que atentan contra la libertad de expresión. Recordemos que el alcalde Diego Rivera, insisto, edil de Tequila, emana del partido Morena justamente, y se ha visto envuelto en distintas polémicas, sobre todo pues por el tema de las remodelaciones que se han documentado en el Museo del Tequila de aquel municipio, las cuales, pues según incluso ya hasta se pronunció el gobernador Pablo Lemus, recordemos y lo escuchábamos aquí en los distintos espacios informativos, que pues se realizaron sin el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, y por lo tanto pues se llevó a cabo un operativo por parte de la FGR, incluso clausurando, colocando sellos de clausura en este museo, así que pues el alcalde parece que no solamente tendría que rendir cuentas ante la justicia federal, obviamente siempre y cuando se le cite a comparecer y se le involucre directamente en las investigaciones que estaba llevando a cabo la FGR, sino que también pues ahora tendría que acudir a rendir cuentas ante el Congreso. La situación aquí es que pues obviamente se requiere una mayoría para que pues en este caso el alcalde pueda acudir a comparecer al Congreso. Esto sería pues dependiendo de lo que se pueda dictaminar,
sí,
y del método, ya sea que se pueda avalar en bien comisiones únicamente o que se pueda autorizar, claro, en el pleno del Congreso. Si fuera en el pleno, pues se requeriría en este caso una mayoría, para que la cual, recordemos, Movimiento Ciudadano.
En Red Nacional.
Muchas gracias por permanecer en sintonía de la Estación de las Noticias. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Por lo menos 10 viviendas afectadas en El Salto y caos vehicular deja la lluvia de las últimas horas en el área metropolitana. Denuncia Morena en Guadalajara la intención de privatizar parques del municipio. Anuncian cierres a la circulación en el centro tapatío este sábado por la celebración de Corpus Christi. Confirma el gobierno federal la detención y deportación de 222 connacionales durante las redadas antiinmigrantes más recientes en Estados Unidos. Saldo de un muerto deja su paso por Guerrero el huracán Eric. Exabogada del Chapo Guzmán será juez en Chihuahua. El Instituto Electoral de esa entidad le entregó su constancia como ganadora en la elección judicial. Sentencian a 35 años de cárcel por narcotráfico en Estados Unidos a El Homer, líder fundador de los Zetas. Revelan filtración de 16 mil millones de contraseñas de plataformas como Apple, Google y Facebook. Podría ser el mayor robo de datos en la historia. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 22 grados. Vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Hay dos temas importantes que queremos revisar con usted. Por un lado, el saldo que arroja a su paso por nuestro país el huracán Eric, que pierde fuerza, que se degrada, pero que aún provoca lluvias torrenciales en distintos puntos de la, pues, del territorio nacional. Y por otro lado, también lo que ha ocurrido con las redadas antiinmigrantes allá en Estados Unidos y el impacto directo a nuestros connacionales. Arturo García Caudillo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Hoy se conoce por parte de la producto de lo que ocurrió con el paso del huracán Eric por los estados de Oaxaca y Guerrero, que hay como saldo un pequeño fallecido, un menor de edad fallecido en el estado de Guerrero. Eso lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Hay un pequeñito que falleció, pequeñita, un menor de edad, porque, en fin, porque atravesó una zona que tenía una corriente. Se está, pues, cerca de la familia a través del gobierno de Guerrero, pero por lo demás no hay ninguna otra pérdida humana y son principalmente pérdidas materiales.
Y precisamente hablando de las pérdidas materiales, dice la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, que el mayor daño fue en la infraestructura eléctrica.
Tras la afectación del servicio eléctrico, que fue una de las afectaciones más severas, nos informa la Comisión Federal de Electricidad que la afectación fue de 276.885 usuarios en Oaxaca y en Guerrero. Se trabaja por cuadrillas las 24 horas del día. Se ha devuelto el servicio a 142.349, lo que representa un avance ya del 35%.
Esto obviamente fue por la mañana. De los municipios afectados, en total fueron 12, 3 en el estado de Guerrero, 8 en el estado de Oaxaca, que como saben ustedes, fue por Oaxaca, por Pinotepa Nacional, por ese municipio por donde entró el meteoro a nuestro país, que entró como categoría 3 y rápidamente se degradó a tormenta tropical. Ayer mismo ya era una tormenta tropical. Sin embargo, pues afortunadamente el saldo es casi blanco, lástima de la pérdida de vida de esta pequeña. Y por otro lado, Ricardo, la presidenta Claudia Sheinbaum también habló de deportaciones. En lo que va de el periodo, que son como 10 días en el de que se han llevado a cabo estas redadas en Estados Unidos, particularmente en Los Ángeles, dice e informa la presidenta Claudia Sheinbaum que van 222 mexicanos que han sido repatriados, que han sido devueltos por el gobierno de los Estados Unidos a nuestro país.
Total, desde el inicio son 255, ¿verdad? 55 personas, son 222 con nacionales. El día de hoy Secretaría de Relaciones Exteriores va a dar también una conferencia de prensa, porque se ha fortalecido el sistema de apoyo a los connacionales en los consulados, tanto la información, qué es lo que se debe hacer, como todos los mecanismos que nos ayudan a ayudar a todos los connacionales que están no solo en California, sino en otros lugares de Estados Unidos. Entonces, estamos fortaleciendo los consulados y el apoyo consular a todas las personas que son detenidas, y también el programa México Te Abraza, que también está en funcionamiento para todas las personas que lleguen a México y que puedan tener un empleo, el apoyo de la tarjeta migrante, del apoyo paisano, y todos los programas sociales que estén a su disposición, incluso la afiliación al IMSS también.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, 222, entonces son los mexicanos que han sido repatriados producto de estas redadas, que comparado con la cifra total de deportaciones desde el 20 de enero, cuando Donald Trump asumió como presidente de los Estados Unidos, pues es muy poco, porque en total son casi 57.000 connacionales que han sido deportados en este periodo del 20 de enero a la fecha. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y que sea un excelente fin de semana.
Igualmente, un abrazo y hasta
el
lunes.
Gracias, abrazo de vuelta y hasta el próximo lunes. Es el reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Nos vamos a una pausa. Enseguida continuamos con más. Bueno, lo platicamos con usted prácticamente desde el arranque de este espacio informativo. Sin duda el arranque de este fin de semana ha sido pues un fin de semana pasado por agua, con las complicaciones importantes que inevitablemente se generan en materia de vialidad. Para poder dimensionar qué es lo que ha ocurrido en las calles del área metropolitana de Guadalajara durante estas horas, esta tarde me da gusto recibir en este espacio a Jorge Alberto Arizpe, comisario de la Policía Vial. Jorge Alberto, muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar la llamada y como siempre es un gusto saludarlo.
Gracias, muy amable y buenas tardes.
Pues platíqueme, comisario, ¿cuál es el parte, el reporte que le han entregado a usted respecto al caos de esta mañana en materia de vialidad aquí en Guadalajara?
Mire, como ustedes saben, durante la madrugada y la mañana de este viernes se registraron lluvias intensas en distintos puntos del área metropolitana de Guadalajara, lo que ha provocado inundaciones y afectaciones a la circulación vehicular. Yo le voy a decir las vialidades que tuvimos problemas serios. Fueron que estuvieron cerradas por inundación, como es Avenida Patria, Calle Romanos, Avenida López Mateos y Calle La Asunción, López Mateos y Mariano Otero, López Mateos y Cubilete, López Mateos y Avenida Conchitas, López Mateos y a la altura de Las Águilas, Avenida López Mateos y Moctezuma, y Patria y Acueducto. También estuvimos algunos cierres también en Avenida Patria y Franz Schubert, así como en los pasos a desniveles de López Mateos y Copérnico, desniveles de paso a desnivel de Avenida América y Ávila Camacho, y Federalismo y España en el paso a desnivel, esto en la colonia del South.
Comisario, ¿qué pasó justo durante estas horas, por ejemplo, con algunas estrategias que ustedes han implementado, como el caso de los carriles a contraflujo?
Bueno, inmediatamente ni siquiera teníamos la intención de ponerlo, porque como usted sabe, la lluvia comenzó muy temprano en la madrugada y no se acabó, ni inclusive eran las 7:30 y ya estaba muy poquito lloviendo, pero seguía acumulándose el agua y no lo pusimos, optamos por no implementarlo para no afectar más o estorbar más en eso.
¿Tiene usted, comisario, información, por ejemplo, respecto a vehículos varados?
Bueno, no tengo la cantidad, pero sí estuvimos auxiliando muchos vehículos varados, como el grupo Ocelote, sobre todo en el paso del nivel de la Minerva, lo que le dije, el paso del nivel de Américas y Ávila Camacho, y en el paso del nivel de López Mateos y Copérnico. Ahí el grupo Ocelotes estuvo muy muy activo, muy operativo y apoyando a todos los conductores que se encontraban varados, algunos de ellos y otros por descompostura y otros para poder sacarlos también porque se estaban temerosos a entrarle y no entrarle y mejor los desviamos y les ayudamos en eso.
Ahora, ¿cómo nos fue en materia de semáforos? Digo, sé que no entra en sus facultades, que esto es asunto de la agencia metropolitana encargada del tema, etcétera, pero bueno, sus elementos, sus policías viales sí están ahí en tierra y están coordinando y ayudando en el tema de los cruceros. ¿Qué le han reportado?
Mire, en el tema de los semáforos, efectivamente estuvimos brindando el apoyo a la agencia metropolitana de infraestructura para la movilidad, que ellos son los encargados directamente de los semáforos. Y tuvimos afectación de 61 semáforos averiados debido a la lluvia, y otros porque casi el 40% de ellos, otros por falta de energía eléctrica. Y tuvimos elementos ahí, inclusive su servidor estuvo dando vialidad ahí en Avenida México y Terranova, y porque sí era un caos, estaban todos atravesados. Sí. Y me di a la tarea de que tenía que bajarme y ya había pedido el apoyo yo por la frecuencia, pero pues no llegaban los compañeros porque todos andábamos ocupados.
¿Y cómo se reporta ya la vialidad en este momento? Digo, finalmente en gran parte de la mañana, comisario, pues siguió lloviendo. No sé si tenga algunos puntos reportados con mayor carga vehicular.
Ahorita el problema que tenemos es que hace como 20 minutos todavía me dijeron que ya estaban a punto de abrir. Era el paso a desnivel de la altura de la Minerva en ambos sentidos, donde se estaba desviando la circulación por el mismo túnel para la avenida Hidalgo. Ese creo que todavía continúa, pero ya está por arreglarse porque está trabajando a marcha forzada Protección Civil y el de el retorno a desnivel de Periférico y Avenida Mariano Otero, que también sigue cerrado. Esos dos puntos es lo que nos trae ahorita este conflictivo. Digo, tenemos todos los ahorita todos los de vialidad en diferentes puntos dando facilidades a los conductores y todo, pero también quiero decir una cosa, que tuvimos muy buena presencia y coordinación con el municipio de Zapopan en relación a los guardianes viales, que nos ayudaron mucho. La mera verdad, estamos bien coordinados con ellos y sí, en el municipio de Zapopan nos ayudaron mucho.
En este momento, comisario, continúa, digamos, desplegado un operativo por parte de la Policía Vial, ¿y durante cuántas horas más? Además, es tarde de viernes y suele ser caótico.
Aparte de eso, y se ve el día que va a continuar, y yo avecino que en las altas horas de la tarde, como a las 5, 6, 7, se va a venir también otra vez. Yo creo eso, no he hablado con Protección Civil para que me den las condiciones del tiempo, cómo va a estar, pero todos los elementos ahorita, por turnos, están en la calle, están todos pendientes y están todos a la espera de cualquier lugar donde tengan que intervenir, lo hacen.
Se comunica con nosotros José Luis Jiménez Castro, ¿sí lo ubica, va, comisario?
José Luis Jiménez Castro, sí, cómo no.
Bueno, nos dice que en López Mateos, bueno, un estacionamiento desde Santa Anita hasta Plaza del Sol. ¿Esta es como, digamos, la zona más colapsada, la que más sufrió con la lluvia de estas horas?
Exactamente, es que es una cantidad enorme de vehículos que vienen de allá de la zona sur, del área metropolitana. Es una enorme cantidad de vehículos que vienen hacia al norte, hacia Guadalajara, y a razón de esto, también me voy a adelantar un poquito, uh-huh. Y creo que voy a tener que, nomás que me estoy asesorando con la UDG y todo, a meterlo más, el contraflujo más hacia Bugambilias, hacia el manantial. Voy a analizarlo, pero creo que sí lo voy a hacer.
Es decir, porque ahorita su contraflujo empieza en Periférico, ¿cierto?
Hasta Periférico. Ajá. Y hasta antes de llegar al puente de el paso del nivel de la estampida.
De las Rosas, de Lázaro Cárdenas. Y y lo que va a evaluar entonces, comisario, es ampliarlo prácticamente hasta
Bugambilias. Voy a tratar de hacer un carril de tipo, nomás este carril va a ser exclusivo para los que lo agarren desde Manantial o Bugambilias. Únicamente este carril va hasta Periférico, no va a haber salidas. Vámonos.
Oiga, y con base en lo que, por ejemplo, le reportaron hoy sus elementos, ¿ha detectado como nuevos puntos de inundación o donde se complica este tema? Por ejemplo, en la salida o el ingreso, según quiera verse, ¿no? Del paso a desnivel de López Mateos para la Minerva. Pues antes no se inundaba, ahora ya lo están empezando a cerrar.
Es que sí se inundó ahora.
¿Sí? ¿Antes
no?
Y le
voy a decir, no fue tanto por el agua, sino fue por tanta basura. O sea, sí llegó en la Secretaría del Agua, la CIAPA, uh-huh. Sí llegó, pero había que sacar toda la basura, y entonces ya después llegó Protección Civil e hizo el trabajo.
Oiga, comisario, digo, entendiendo que apenas está arrancando la temporada de lluvias y echando mano de su experiencia, regáleme 3, 4, 5 recomendaciones como automovilistas durante esta temporada, sobre todo considerando estos puntos recurrentes de inundación. ¿Cómo saber si pasa o no pasa mi coche? ¿Cómo calcularle? ¿Cómo conducir de manera prudente para evitar quedar atrapado?
Pues bueno, lamentablemente según el clima, pero yo le diría una recomendación primero, para la circulación y los congestionamientos. Primero, por favor, conduzca su vehículo, conducir su vehículo, no que vaya distraído o no que vaya hablando por teléfono y que no imprime mayor velocidad, que deja mucho espacio entre su carro que va adelante. Deja muchísimo espacio y a veces hasta los de atrás se desesperan, pero ese espacio que pierde 1 o 2 segundos se convierten en 4 o 10 vehículos atrás todavía, o sea, se acumula mucho la circulación. La otra es que lo mejor que al ver agua ni le entre mejor. Busque otras rutas alternas, apóyese con los agentes viales, que no le quiere entrar, váyase por la lateral, es mucho mejor. Eso es lo principal.
Muy bien. Oiga, para evitar, entre otras cosas, los choques lamineros, ¿cómo nos fue esta mañana con ese tema?
Bueno, no hubo choques lamineros. Por lo menos no tuvimos reporte. Ajá. De eso. Tuvimos vehículos que pues se les metió el agua. Ajá. O algo, y descompostura por la misma agua. Pero choques lamineros no tuvimos reportes, pero sí estamos sobre ellos, ¿eh?
Bien, y sobre todo para que no colapsen la de por sí complicada vialidad de la ciudad, ¿no?
No se necesita estar la autoridad ni tampoco el ajustador para poder mover un vehículo. Mientras los dos tengan seguro. Uh-huh. y los dos están de acuerdo que uno le pegó al otro, y ya, tomen una foto sin ponerse en peligro como puedan. Uh-huh. Y sálganse a su derecha o sálganse de los carriles centrales, si es que así es, o oríense lo más que puedan, o denle vuelta en una cuadra. Pero que ellos sepan y esperen a que venga el ajustador, y ténganlo por seguro que no van a tener problemas, ¿eh? Porque que el ajustador le dice, si se mueve no le pago, no es cierto, eso es mentira.
Ya hay, digamos, modificaciones legales justo que abren esta posibilidad, ¿cierto?
Siempre y cuando se puede mover, siempre y cuando no exista sangre de por medio. O sea, que no haya heridos, que no haya algo más fatal, ¿me entiende?
Sí, por supuesto. Oiga, para cerrar la conversación, comisario, digamos que la jornada de este viernes, ¿la más complicada en materia de vialidad durante la actual temporada?
Pues una de ellas, sí, podría ser eso. Yo creo que sí tiene razón, esa es un poco, y todavía continúa, todavía nos queda mucho del viernes negro.
Y así no, va a ser. Bueno, oiga, comisario, como siempre me da mucho gusto saludarlo de entrada, y quiero agradecerle también pues la información que le comparte Radio Metrópoli. Amenazo con estarle dando lata durante pues estos días, cuando de pronto
no
así lo amerite.
No se preocupe, señora, a la hora que quiera estoy para servirle.
Gracias, comisario, le mando un abrazo.
Para servirle, señor, muy amable.
Gracias, Jorge Alberto Arispe, el comisario de la Policía Vial. Nos vamos a la pausa, tenemos más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Tenemos algunos comentarios de parte de nuestro radio escuchas. El caso de Pablo Luna, quien nos da cuenta de semáforos sin funcionar en Avenida Calandrias y Juan Gil Preciado en la carretera Tezistán. En la mañana sí había agentes viales, pero ya no. Así que bueno, le enviamos este reporte también al comisario Arispe, el titular de la Policía Vial, para que tome nota de este reporte. Muchas gracias, Pablo Luna, por su comunicación. Tenemos un servicio social, ojalá ustedes tengan posibilidad de colaborar. Se están buscando donadores de cualquier tipo de sangre para Dan Moreno. El paciente es Jorge Luis Dan Pinto Moreno. Jorge Luis Dan Pinto Moreno. Hay que pues echarle la mano. Él se encuentra en el servicio de medicina interna, en el Seguro Social. Puede tramitar esta cita en el Banco de Sangre del IMSS, en la página web bancodesangre.imss.gov.mx, y o tener pues presente que puede acudir a donar directamente pues esta sangre. Déjeme tratar de rescatar los datos puntuales, porque él se encuentra en la clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay un número de contacto al que usted se puede comunicar, que es el 33-1602-8158, 33-1602-8158. Ojalá que podamos echarle la mano a Jorge Luis Dan Pinto Moreno, sangre de cualquier tipo. Bueno, vamos a más información. Viene, o estamos atravesando por una fecha que se conmemora a nivel internacional. Hoy es Día Mundial de los Refugiados, una fecha para generar pues mayor conciencia sobre este sector de la población, en un contexto en el que, por cierto, México, bueno, es destino de muchos de ellos.
La violencia obliga a miles a dejar sus hogares, sus familias, sus pertenencias, a dejarlo todo, todo, en busca de conservar lo más preciado, la vida. Hoy se conmemora el Día Mundial de los Refugiados, una fecha para hacer conciencia sobre los retos que enfrentan quienes deciden abandonar su país ante la imposibilidad de permanecer en él. En entrevista con El Universal, el integrante del refugio Casa de los Amigos, Marco Galicia, expone.
Básicamente todos vienen huyendo por tres factores fundamentales. El más importante es el tema de la guerra. El segundo, la violencia en sus distintas modalidades, que pone en riesgo la vida y la integridad. Sobre todo ese ha sido el tema de las familias, la violencia. Y el tercer factor es la economía.
Históricamente, México ha sido el asilo de miles de personas que abandonan sus países de origen, orillados en muchos casos por la violencia. La mayoría de los desplazados provienen de países como Haití, Honduras, Cuba, Guatemala, El Salvador y Venezuela. El ex representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Mark Manley, habla sobre este fenómeno.
Un porcentaje importante, de acuerdo con los estudios que se han hecho, incluso por el mismo gobierno de México, podría ser, dependiendo de la nacionalidad, 30, 40, 45% de las personas entrevistadas que indican que el motivo de salida de sus países no es económico, sino más bien que están saliendo motivados por el deseo de salvar sus vidas, porque hay violencia más que todo a mano de grupos delincuenciales que están creando factores de riesgo muy, muy importantes.
Tan solo en 2023, México recibió más de 140.000 solicitudes de asilo, lo que colocó al país entre las cinco naciones con más peticiones a nivel mundial. Un año después, la cifra bajó a 80.000. Originario de Honduras, un hombre comparte a los micrófonos de Univisión su testimonio sobre los motivos que lo llevaron a dejar su país.
Por darle una mejor oportunidad a mis hijos. Que tuvieran un lugar digno donde vivir sin estar involucrado con un cartel, una mara o una pandilla. Esa es mi ilusión que tengo. Darle estudio a mis hijos.
El perfil de quienes abandonan sus países de origen también se ha modificado con el transcurso del tiempo. Esto señala el ex representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Mark Manley.
Ahora cada vez más vemos a niñas, niños y mujeres, y no solo hombres solos. De hecho, en México en 2016, más o menos 30% de las personas que solicitaron la condición de refugiado eran niñas y niños, y otra 30% eran mujeres. Es decir, que los hombres ya pasaron a ser una minoría dentro de la población que solicita la condición de refugiado.
De acuerdo con información de la Agencia de la ONU para los Refugiados, México ha logrado incorporar a distintas comunidades a cerca de 50.000 personas en los últimos años. Al resto le toca abandonar su sueño o continuar en espera del apoyo gubernamental. María es migrante salvadoreña. Esto le pedía a las autoridades mexicanas.
Yo le pido al gobierno que por favor nos apoye, porque para nosotros, créanme, de que no es cosa fácil llegar a un país que los discrimina. Si pedimos trabajo, no lo dan porque nosotros somos indocumentados.
El escenario obliga a implementar cambios jurídicos para otorgar certezas a quienes buscan este apoyo, advierte Mark Manley.
Se requiere cambios en la forma que trabajamos, tanto a nivel de Naciones Unidas, la sociedad civil y también de parte del gobierno, porque ciertamente las medidas que hay que tomar para una persona que va de paso son muy distintas de las medidas que hay que tomar para una persona que viene a México como un destino y que busca protección como refugiado en este país.
Lo cierto es que a pesar de los resultados que arroja la estrategia puesta en marcha en México, los refugiados aún enfrentan importantes retos como la reunificación familiar y atender la discriminación. Además, no se puede perder de vista el riesgo que enfrentan muchos de los migrantes en materia de seguridad, extorsiones, privaciones de la libertad y abusos. Notisistema, Ricardo Camarena.
Martín Navarro Vázquez está listo con los deportes. Martín, muy buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con el tema del Mundial de Clubes. En este momento hay actividad, se está llevando a cabo el partido entre el equipo del Chelsea contra el Flamengo de Brasil. No hay que olvidar que los brasileños están sorprendiendo en esta edición. Y bueno, otra vez un encuentro suspendido por lluvia el día de hoy. Muy tempranito, a las 10, inició el partido entre Benfica y el Auckland. Y bueno, pues para no variar, es el cuarto encuentro suspendido por tormenta eléctrica. Fin de la primera parte, 1-0 ganaba el cuadro portugués con gol de Ángel Di María, pero el segundo tiempo, bueno, pues prácticamente se inundó la cancha y sobre todo una fuerte tormenta eléctrica que duró varios minutos, por lo cual se suspendió el partido. Hay que recordar que los otros tres encuentros suspendidos por lluvia en su momento fueron el Ulsan Hyundai contra el Mamelodi, el Pachuca frente al Red Bull Salzburgo y el Palmeiras frente al equipo Al-Ahli. Y bueno, ya hablábamos de que se lleva a cabo en este momento el partido Flamengo contra Chelsea. Bueno, más tarde a las 4, el Esperanza de Túnez contra Los Ángeles Fútbol Club. Aquí estuviera León, pero ya sabemos la historia y calificó el cuadro californiano. Este partido será en Nashville, Tennessee. Y a las 7 de la noche, en un partido que se espera sea atractivo, Boca Juniors de Argentina contra el Bayern Múnich de Alemania en Miami. En la segunda ronda de la Copa de Oro y continuó la acción, el grupo C, Jamaica contra Guadalupe en punto de las 5:45 de la tarde y después 8 de la noche, Guatemala contra Panamá. El cuadro guatemalteco es dirigido por el técnico mexicano Luis Fernando Tena, que así habla de este partido.
Sí, bueno, lo he dicho muchas veces y desde hace mucho tiempo que Panamá es el mejor equipo hoy por hoy de Centroamérica y el Caribe, ¿no? Y creo que está a la par de México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, ha jugado dos finales, creo, y perdieron, hace dos años perdieron con México la final y en el minuto 88, o sea, está a la par de ellos, entonces eso es lo que esperamos. Sí vimos el partido contra Guadalupe, que cambiaron un poco el esquema, pero incluso resultaron ser más ofensivos, en 21 minutos ya habían metido 4 goles. Ese es el equipo que esperamos, un equipo con mucha movilidad y con una vocación ofensiva, ¿no? que siempre han tenido. Tienen un gran plantel, un gran técnico que trabaja con ellos desde hace mucho tiempo, muchos jugadores en Europa, muchos en Sudamérica. Bueno, tienen muy buenos jugadores y por todos lados. Esperamos un partido durísimo, ¿no? No es imposible vencerlos, pero conocemos la fortaleza del rival. Pues la única buena noticia es que no viene Carrasquilla, que me parecía un gran jugador.
Ahí lo que menciona el flaco Tena, técnico mexicano. En lo internacional, bueno, la Premier League multó al Manchester City por impuntual, con 1.3 millones de dólares por violar las reglas sobre inicios y reinicios retrasados 9 veces en la temporada pasada, ¿sí? Por impuntuales, pero lo raro es que el año pasado pagaron 2.56 millones de dólares. Queda muy claro, ¿no? A Pep Guardiola no le gusta ser puntual. En el fútbol de casa, los tapatíos, bueno, hablemos del Atlas, que ya inició el día de hoy otra pretemporada, otro ciclo de pretemporada, ahora en Querétaro, en Santiago. El paraguayo Diego González está contento por tener otra oportunidad como jugador de los Zorros y confía en que van a mejorar en el torneo. Aquí escuchamos precisamente a este futbolista sudamericano de los rojinegros.
Me siento muy contento, muy feliz de estar acá otra vez, con mucha gana, con mucha ilusión de que inicie el torneo. La verdad, fue una experiencia única, hermoso, un club, la verdad, maravilloso, que la gente, la afición es hermosa, en todos los partidos estaban alentando, entonces fue muy lindo, pude ayudar en algunos partidos con alguna asistencia y gracias a Dios me tocó anotar un gol que en el estadio Jalisco con toda la gente, entonces fue algo único. No fue mi 100%, pero eso se trabaja. Yo creo que tengo una nueva oportunidad en este torneo, que puedo sacar el 100%. Mi objetivo personal es sacar mi 100% y en lo grupal tratar de primero clasificar a liguilla y pelear el torneo, porque una vez entrando en liguilla ya todo puede pasar. Es muy importante para todo jugador, para mí es súper importante y nada, nos va a ayudar muchísimo para el torneo.
Ahí lo que menciona Diego González del Atlas. Y bueno, ya para cerrar con Chivas, hoy partido amistoso para el Guadalajara en punto de las 9 de la noche. Atlante contra las Chivas en el estadio Agustín Coruco Díaz en Zacatepec, un cuadrangular. Este partido será a las 9 de la noche y antes a las 7 juegan Cruz Azul y León. Lo que tengo en los deportes, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información. Vámonos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En la próxima edición de La Voz Kids España 2025, asesorará a los jóvenes talentos durante el programa. Dana Paola se unirá como asesora del equipo de David Bisbal y promete ser un verdadero reto para los concursantes. La cantante se integrará a este proyecto, aunque tiene también pendientes algunos otros compromisos, pero ella promete que va a tratar de equilibrar todo para poder asistir a estas grabaciones. La reconocida cantante dice que va a ser parte de un equipo fuerte, respetuoso y comprometido junto con David Bisbal, y ambas estrellas son quienes compartirán su energía y su complicidad para sacar adelante el talento de los pequeños participantes de esta edición. En algunas entrevistas, la artista mexicana dice sentirse positiva al lado de David Bisbal y que esperan que de ese equipo salga ahora sí el ganador de esta edición, y que claro, van a estar ahí para apoyarlos, pero también para enseñarles con todo el talento que tienen detrás. Así que ya van a poder ver a Dana Paola en los siguientes capítulos de este reality show, y esperemos que también pronto tenga nuevos proyectos, porque hay muchísima gente que quiere verla de regreso en los escenarios. Pero por otro lado, les cuento que el cantante estadounidense Chris Brown, ex pareja de Rihanna, se declaró no culpable ante un tribunal de Londres de haber intentado causar lesiones graves durante una agresión ocurrida en una discoteca londinense en 2020. El artista de 36 años, que es acusado, entre otros cargos, de golpear con una botella al productor musical Avram Diaw, fue detenido a mediados de mayo en Manchester y puesto en libertad pocos días después tras pagar una fianza de 6.6 millones de dólares, lo que le permitió iniciar su gira internacional de conciertos. Sin embargo, el artista podría perder esta fianza si no se presentaba a la audiencia del día de hoy, en la que llegó horas antes y se declaró no culpable de estas acusaciones. Hay otra audiencia prevista para el 11 de julio antes del juicio, que debería comenzar el 26 de octubre y durará aproximadamente entre 5 y 7 días. Ya les decía yo que el 8 de junio Chris Brown pudo empezar su gira internacional por Ámsterdam, Reino Unido y después en Estados Unidos, pero se dice que ahora pues podrían quitarle su pasaporte para que él no tenga acceso a viajar fuera del país en lo que se aclara esta situación, porque según las acusaciones, el cantante golpeó en repetidas veces a su víctima con una botella y lo persiguió hasta otra zona del club, por lo que también el cantante pues tiene prohibido entrar a este club y acercarse además a la víctima en lo que la situación se aclara, que además les digo, no es la primera vez que Chris Brown es acusado de ser violento, porque en 2009 fue condenado por golpear a su entonces pareja, la cantante Rihanna, quien tuvo que cancelar su participación en los Grammy debido a las lesiones sufridas, así que ya tiene antecedentes de violencia y no sería raro para muchas personas que este incidente pues haya ocurrido en ese lugar y que él sí haya sido el culpable, pero ya veremos cuál es el veredicto que tienen en los próximos días, que parte de las condiciones de su libertad bajo fianza es que tiene que seguir acudiendo a estas audiencias y residir también en una dirección conocida por el tribunal para que puedan contactarlo en caso de que se determine cualquier otra cosa. Y por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Tenemos comentarios, participación de parte suya. Dice Julio Cervantes, respecto a los cierres viales que hubo el día de hoy, fue lamentable los retrasos que tienen todos los mecanismos de bombeo en túneles. En vez de cuidar la imagen del gobernador, con ese dinero deberían poner más bombas para solucionar el problema que tanto afecta a las vialidades. Dice Lourdes Mendoza, yo aplaudo el trabajo que están haciendo los trabajadores para eficientar la movilidad, y por este medio hago también una invitación a los jaliscienses para no tirar basura, porque eso, bueno, evidentemente está complicando las cosas. Por otro lado, Jesús Gervasio nos está reportando una fuga de agua potable en la calle privada del Roble, junto al número 48 del fraccionamiento Jardines del Prado en Tonalá, en el cruce con la avenida Lomas Verdes. Ayer marcó, le dieron ya un número de reporte ahí en el CIAPA, que es el 1151, híjole, déjeme ver si lo podemos retomar, 1151-17-177, pero no han ido. Hoy marcó otra vez, le dieron otro reporte, el 1151-7420, y el tiradero de agua ahí sigue. Da mucho coraje, da mucha tristeza ver cómo se está desperdiciando el líquido, agua limpia, y dice, pues debería haber algo, una ley, ¿no?, para que se atiendan las fugas de agua como una emergencia, porque le dicen a la ciudadanía que cuide el agua, y cuando hay una fuga que se reporta, el CIAPA no va. Pero ¿qué tal para cobrar?, dice Jesús Gervasio. Bueno, vamos a más información general en el panorama local. Uzi Toledo está de vuelta con nosotros. Uzi, adelante.
¿Cómo estás, Ricardo? La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chapala informó hace unas horas que se abrió una carpeta de investigación interna para revisar el actuar de policías involucrados en la retención de una mujer y un hombre, luego de un accidente vial ocurrido este miércoles, en el que una persona de origen estadounidense fue atropellada. Seguramente algunos de ustedes a través de redes sociales vieron por ahí circular este video donde, pues, efectivamente un hombre está tirado en la vía pública a la altura de la Floresta. Esto, pues, estamos hablando en Ajijic, y es en esa parte donde, pues sí, este sujeto se ve grave con algunas heridas en la cabeza, en una de las piernas, pero ya hay paramédicos atendiéndolo. Lo que aquí llama la atención es una mujer vestida, al parecer cocinera de algún restaurante aledaño, que está forcejeando tanto con una oficial como con otro policía. Supuestamente lo que se mencionó desde que se publicó este video es que esta mujer agredió a los oficiales, y pues la verdad es que ellos no pueden detenerla. Están forcejeando con ella entre el vaivén, entre suéltame, entre el no. No pueden detenerla, supuestamente fueron agredidos, están siendo grabados por un ciudadano que él menciona que mientras la persona herida, atropellada, está tendida en el piso, pues ellos están tratando de arrestar a esta mujer. Lo que sí es que el ciudadano que estaba herido ya estaba siendo atendido por paramédicos. Eso es lo que les corresponde a ellos. A los oficiales, pues ya que está el personal de salud ahí, ahora sí que les toca la parte de la seguridad. Pero lo que llama la atención es eso. Quizás, pues, entre el jaloneo, entre el ajetreo, entre que no pueden con la mujer, entre que ella reniega, y pues todo un caos, Ricardo, entre el hombre que está tirado y esta otra mujer. Bueno, es por eso que esta ya fue la postura de la comisaría municipal, y también, pues según la corporación, los detenidos, que fue un hombre y una mujer, habrían desatendido las instrucciones de las autoridades y fueron liberados tras un lapso menor a 30 minutos. Eso también, pues, ya no supimos entonces ahí de qué se trató. Los agentes ya presentaron su informe de hechos y se va a revisar si actuaron conforme a los protocolos establecidos o no. Entonces, pues, otra disputa y otro escándalo con policías municipales. No se ve que quizás la golpeen o le hagan algo, pero sí estuvieron ahí jaloneando y la situación un poco tensa. Pero pues eso fue lo que se vivió este miércoles en Chapala, y que ya están siendo investigados de manera interna estos dos oficiales.
Bien, Uzi, te agradezco mucho este reporte y estamos, por supuesto, al pendiente.
Así será, que tengan excelente tarde.
Gracias, una excelente tarde. Es el reporte de UCI Toledo. Francisco García deja una felicitación al comisario Pedro Arizpe y dice, comentando, yo opino que desde el 40 hace falta un carril adicional hasta San Agustín, particularmente por el lado derecho, hablando de los retos que en materia de vialidad indiscutiblemente enfrenta el área metropolitana. Lupita, le pregunta al comandante qué se puede hacer en López Mateos entre el Palomar y Bugambilias, que se inunda espantosísimo y que se genera un tráfico muy complicado, y le plantea también al comisario, bueno, el tema de los camiones de carga que pasan a todas horas por López Mateos, que no había un horario para ellos, que es parte pues de las estrategias, perdón, que en algún momento se habían implementado precisamente para tratar de reducir los problemas en materia de vialidad. Dice otro de nuestros radioescuchas, a propósito del caos vehicular que se vive el día de hoy aquí en el área metropolitana de Guadalajara, el caos que se deriva, dice esta persona a través de WhatsApp, por la mala planeación urbana de los gobiernos de Movimiento Ciudadano, sobre todo en López Mateos Sur. Pregunta este radioescucha, que se identifica como Lalo, ¿cuándo van a llamar al gobernador por el tema de las patrullas cuando era alcalde y ahora la compra de las Cybertrucks? Habla también del cierre y en la carretera Camino Real a Colima, que hay un problema, y los semáforos de San Agustín y Santa Anita, pide que se haga una revisión. Gracias. Dice Pati Castrejón, si uno cumple con la verificación, ¿por qué la Secretaría no cumple con tener los semáforos coordinados? Ahí por la lateral de Lázaro Cárdenas a la altura del puente Matute Remus, apenas sales un alto y enseguida te topas con otro. Igual lo que ocurre, por ejemplo, con Guadalupe, pues ¿cómo vamos a bajar la contaminación si en este caso pues las autoridades no están haciendo lo que les compete? Dice este radio escucha, aparte de sus comentarios que esta tarde llegan a la estación de las noticias. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado, le deseo que tenga una excelente tarde, pásela muy bien, y bueno, por aquí nos encontraremos el próximo lunes a las 12:30 con más noticias.